Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro La Edad Oscura del Videojuego Español de los 90 por 1 de Javier Sancho Fabregat. Es una obra de investigación histórica dedicada al desarrollo de videojuegos en España entre 1970 y comienzos de los años 2000. Su propósito es reconstruir una etapa menos visible que la llamada Edad de Oro del software español de los años 80, pero decisiva para comprender la continuidad, las rupturas y las transformaciones de la industria nacional. El libro se apoya en documentación y testimonios de personas vinculadas a la producción de la época, como programadores, grafistas, músicos, empresarios y otros perfiles técnicos. En lugar de centrarse solo en los títulos más recordados, busca ampliar el mapa de juegos, estudios, editoras y contextos de trabajo que dieron forma a una década compleja. Es, por tanto, un libro de historia del videojuego, con valor documental para lectores interesados en cultura digital. Industria creativa española y preservación de memoria tecnológica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la década de los 90 como zona poco documentada del videojuego español. Uno de los ejes centrales del libro es la identificación de los años 90 como una etapa menos narrada dentro de la historia del videojuego español. La edad de oro de los 80 cuenta con un relato más consolidado, asociado a ordenadores de 8 bits, compañías reconocibles y una memoria nostálgica relativamente abundante. En cambio, la década posterior aparece con frecuencia como un periodo fragmentado, marcado por cambios tecnológicos, pérdida de visibilidad pública y dificultades para sostener una industria nacional competitiva. El uso de la expresión edad oscura no implica necesariamente ausencia de creatividad, sino falta de documentación, dispersión de fuentes y menor presencia en los relatos divulgativos. El libro se sitúa precisamente en ese vacío historiográfico. Su interés no está solo en enumerar juegos, sino en explicar por qué una década con producción real, equipos activos y experiencias empresariales diversas ha quedado menos integrada en la memoria cultural. Esta perspectiva permite revisar la idea de decadencia automática tras los 80 y observar la transición como un proceso más complejo, con continuidades, intentos de adaptación y proyectos que merecen análisis propio. En segundo lugar, el valor de los testimonios directos a la reconstrucción histórica. La obra destaca por apoyarse en testimonios de protagonistas de la época, una decisión metodológica importante cuando se trabaja con sectores poco archivados. En el desarrollo de videojuegos de los 90, muchos materiales de producción, contratos, herramientas, prototipos o comunicaciones internas no se conservaron de forma sistemática. Por ello, las entrevistas a desarrolladores, grafistas, músicos y empresarios no funcionan solo como anécdotas, sino como fuentes que permiten recuperar procesos de trabajo, relaciones entre empresas, limitaciones técnicas y decisiones de mercado. Este enfoque aporta una dimensión que los listados de lanzamientos no pueden ofrecer por sí solos. La memoria oral ayuda a comprender cómo se organizaban equipos pequeños, qué conocimientos circulaban, cómo se resolvían problemas de distribución y qué expectativas tenía cada proyecto. Al mismo tiempo, el valor de estos testimonios exige lectura crítica, porque la memoria personal puede ser parcial o incompleta. El mérito del planteamiento está en reunir voces dispersas para construir una imagen más amplia. Especialmente útil en una industria donde muchas trayectorias quedaron fuera de los registros oficiales o de la prensa generalista. En tercer lugar, delimitación de 1960 a 2001 como ciclo de transición industrial. El periodo que el autor delimita desde 1960 hasta 2001 permite leer el videojuego español de los 90 como un ciclo de transición y no solo como una sucesión de títulos aislados. El cierre en torno a 2001 resulta significativo porque coincide con la aparición de Blade Edge of Darkness, un hito asociado a ambición técnica, proyección internacional y desarrollo español de alto nivel en PC. Esa frontera ayuda a ordenar una etapa en la que cambiaron plataformas, herramientas, expectativas del público y modelos de negocio. Los estudios que venían de dinámicas anteriores tuvieron que enfrentarse a entornos más exigentes, con mayores costes de producción, competencia global más intensa y una profesionalización creciente. Al mismo tiempo, surgieron nuevos equipos y formas de trabajo que anticipaban la industria posterior. La delimitación temporal del libro ofrece una ventaja analítica. Permite observar cómo el sector español pasó de una lógica más artesanal y local a otra más dependiente de tecnología avanzada, distribución internacional y especialización de roles. Esto ayuda a entender por qué algunos proyectos prosperaron, otros desaparecieron y muchos quedaron en una posición intermedia. En cuarto lugar, empresas. Grupos de desarrollo y redes de producción más allá de los nombres conocidos. Otro tema importante es la atención a la red de empresas, grupos y profesionales que participaron en la producción de videojuegos durante la década. La historia del medio suele concentrarse en unos pocos estudios o títulos emblemáticos, lo que puede simplificar un panorama mucho más irregular y diverso. El libro busca identificar juegos realizados en España, localizar a quienes intervinieron en ellos y situarlos dentro de sus condiciones concretas de publicación. Esta mirada resulta útil porque el videojuego no es solo una obra cultural, sino también una actividad industrial que depende de financiación, distribución, equipos técnicos, decisiones editoriales y acceso a mercados. En los 90, estas redes podían ser frágiles y cambiantes. Algunos grupos trabajaban con recursos limitados. Otros se vinculaban a editoras, y varios profesionales pasaban de un proyecto a otro sin dejar una huella documental clara. Al estudiar ese ecosistema, la obra contribuye a desplazar la atención desde el producto final hacia las condiciones que hicieron posible su existencia. Esa perspectiva permite valorar tanto los logros visibles como los intentos fallidos o poco difundidos. Por último, la importancia del arcade español y el caso de Gaelco en la competencia internacional, la investigación también concede relevancia al ámbito de las máquinas recreativas, una parte esencial del videojuego de los 90 que no siempre ocupa el mismo espacio que el desarrollo para ordenadores o consolas domésticas. En España, el caso de Gaelco es especialmente significativo porque muestra una vía industrial distinta: competir en salones recreativos con productos de alto impacto técnico y comercial. Durante una etapa en la que empresas internacionales como Sega o Namco dominaban buena parte del imaginario arcade, una compañía española logró situarse en un terreno exigente, incluyendo proyectos vinculados a gráficos 3D y experiencias de juego orientadas a la espectacularidad de la recreativa. Este enfoque amplía la comprensión de la década, porque demuestra que el desarrollo español no se limitó a la supervivencia tras los 80. También hubo apuestas ambiciosas en segmentos donde la tecnología, el hardware y la distribución tenían un peso decisivo. Analizar este campo permite entender mejor la relación entre creatividad local y competencia global, así como las diferencias entre producir para el mercado doméstico y fabricar experiencias arcade con presencia física en espacios públicos de juego. En conclusión, la edad oscura del videojuego español de los 90 o alguno es recomendable para lectores que quieran comprender la historia del videojuego español más allá de los relatos habituales. Sobre los años 80, interesará especialmente a aficionados al retro, investigadores de cultura digital, periodistas especializados, desarrolladores y personas vinculadas a la preservación histórica del software. Su utilidad intelectual reside en ordenar una etapa dispersa mediante testimonios, nombres propios, empresas, juegos y contextos de producción que suelen aparecer de forma fragmentaria. También ofrece un beneficio práctico para quienes investigan el medio: ayuda a identificar líneas de continuidad entre la industria clásica española, los intentos de adaptación de los 90 y la profesionalización posterior, frente a otros libros de historia del videojuego centrados en éxitos internacionales, consolas dominantes o nostalgia general. Esta obra destaca por su foco nacional y por atender una década menos estudiada. Su valor diferencial está en tratar los 90 no como un paréntesis vacío, sino como un periodo con conflictos, aprendizaje, proyectos ambiciosos y memoria pendiente de recuperación. Esa combinación de investigación documental y testimonios directos la convierte en una aportación relevante dentro de la bibliografía sobre videojuegos en España. Si deseas apoyar a Javier Sancho Fabregat, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.